Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La España envejecida, la acción con la que hoy en COPE estamos recorriendo la geografía española, contrasta dos realidades. Por un lado, que el 20% de la población tiene más de 65 años, por el otro, que tengamos la segunda tasa de natalidad más baja de Europa, con 1,26 hijos por mujer. De hecho, las cifras de nacimiento son equiparables a los años de posguerra. En Herrera en COPE hemos estado en Bueño, un pueblo asturiano situado a 10 minutos de Oviedo y con solo 100 habitantes. A él se trasladaron Israel y Lea con sus tres hijos. Lea nos ha contado las razones por las que ellos han ido a contracorriente a la hora de formar una familia numerosa.
Hermanos, yo creo que es el mejor tesoro que se tiene, la mejor herencia que te pueden dar tus padres. Siempre que necesitas cualquier cosa, sabes que están ahí. Nosotros somos muy familiares, todos tenemos muchos primos también. Es lo que he vivido desde que era muy pequeña.
La baja natalidad cuenta con múltiples causas, las ha analizado también en Herrera en COPE Alejandro Macarrón, experto en demografía.
También cuenta la sociedad civil, esto no es solo una cosa solo de los políticos, ¿no? Yo creo que a todos los que nos preocupe podemos ayudar de alguna forma, aunque solo sea en nuestro entorno, ¿no? Pues no es lo mismo que ante un embarazo inesperado todo el entorno de la mujer le anime a seguir y vas a ver tú qué maravilla, te ayudamos, a lo contrario, ¿no?
Muchos trabajadores han percibido un ligero aumento de su salario en su última nómina. Sin embargo, ese incremento podrían pagarlo en la declaración de la renta. La inflación y las últimas reformas han elevado la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas. Susana Moneo.
Así es, la rebaja de las retenciones del IRPF en la nómina no solo no compensa la inflación superior al 8%, puede salir muy caro porque lo que se ha reducido es la retención previa, pero no el impuesto, y habrá que abonar ese exceso de renta en la declaración del 24. Si sumamos el aumento de los salarios en una media del 3,3% en los convenios, el diferencial para algunos contribuyentes se va a disparar. Tenemos menos capacidad económica por el aumento de precios. Nuestro sueldo da para menos, pero vamos a sufrir un mayor porcentaje de IRPF. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda y coautor de un informe para ESADE.
En general, si no se ajustan todos los parámetros del impuesto, todos, a la inflación, evidentemente, con una renta real inferior, se acaba soportando un tipo medio superior y por tanto, eso equivale a efectos económicos a una subida de impuestos.
Y según sus cuentas, va a ser más gravoso para las rentas más bajas.
La ciudad ucraniana de Bakhmut, en la región del Donbass, sigue concentrando la batalla entre el ejército ucraniano y el grupo de mercenarios prorruso Wagner. Precisamente, la invasión rusa provocó que hace un año el gas holandés, utilizado como referencia en Europa, marcara un máximo histórico de 335 euros el megavatio hora. Hoy se queda en una media de 50, pero los expertos consultados por COPE advierten de que la crisis no ha terminado. Marta Ruiz.
La crisis del gas no ha terminado porque persisten las tensiones por la guerra en Ucrania, a lo que se suma la reactivación de China, el mayor demandante de gas del mundo. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
El problema es bastante estructural, tiene que hacer un esfuerzo importante pues por definir el uso y los proveedores de gas, y nos va a ir dando sustos de vez en cuando, esperemos que lo menos frecuentemente posible.
Un invierno suave, unas reservas a 60%, un desplome de las importaciones de gas ruso y un recorte de la demanda ha moderado de momento el precio del gas, que podría duplicarse a final de año cuando toque que volver a llenar las reservas europeas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos a conocer hoy a los primeros cuarto finalistas de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, esta noche empezamos a resolver los octavos de final a las 9 en tiempo de juego por cope.es y aplicaciones. Benfica-Brujas, eliminatoria a favor de los portugueses con el 2-0 de la ida. En el Chelsea-Dortmund la renta es mínima a favor de los alemanes. Mañana va a ser el turno del partido más destacado, el PSG-Bayern de Múnich. Recuerdo que estos octavos se dividen en dos semanas y el Real Madrid saltará a escena la próxima semana. También tenemos baloncesto, Euroliga para los cuatro españoles. A las 8, Olympiacos-Barcelona, 8 y media, Valencia-Milán, 8 menos cuarto, duelo nacional, Real Madrid-Baskonia en directo. Tenemos en marcha la segunda etapa del Tirreno Adriático, 210 kilómetros. A eso de las 2 va a arrancar la tercera etapa de la París-Niza, contrarreloj por equipos hoy de 32 kilómetros. Y esta madrugada, la noticia del día en la NBA, Los Ángeles Lakers van a retirar la camiseta de Pau Gasol en el descanso del partido que va a empezar a las 4 de la madrugada entre Los Ángeles Lakers y Memphis Grizzlies.
Es en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Te imaginas vivir casi 60 años sabiendo que al lado de tu casa, en tus tierras, en tu municipio, hay material radioactivo? Bueno, pues así viven los vecinos de Palomares desde el 17 de enero de 1966. Hoy lo contábamos en los fósforos, precisamente porque ese día la tranquila pedanía de Cuevas de Almanzora registró el mayor accidente nuclear de la Guerra Fría. Un bombardero y un avión cisterna de Estados Unidos colisionaban durante un repostaje, en pleno vuelo. Dos de las bombas nucleares que portaba, el B-52, fueron recuperadas, pero las otras dos, aunque afortunadamente no detonaron, dispersaron su carga de plutonio por toda esa zona de Almería. Un desastre sin precedentes. Sin embargo, tan solo dos meses después, el régimen franquista daba por finalizada la limpieza de toda la basura radiactiva con el famoso baño, tal día como hoy, de 1966, de Manuel Fraga.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Hoy, 57 años después de ese accidente nuclear en Palomares, se estima, sin embargo, que hay 34 hectáreas contaminadas, o lo que es lo mismo, 50.000 metros cúbicos con plutonio. Y justo ahora, el gobierno de España le reclama a Estados Unidos que se lleve ese material a su país. ¿Qué dicen los vecinos de Palomares? ¿Se llevará a cabo por fin la limpieza definitiva de una zona que lleva casi 60 años estigmatizada por la amenaza de la radioactividad? Lo vamos a comprobar durante los próximos minutos con expertos y también con alguno de los vecinos afectados, ¿verdad, Pilar García Muñiz?
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, sí, el mismo año en el que cayeron las cuatro bombas nucleares, en ese 1966 nacía allí en Almería Atanasio del Haro. Hoy, con 57 años, Atanasio es el heredero de una de las 44 parcelas contaminadas.
Pues esta es una propiedad familiar, que afecta una parte, que es la parte superior de la finca. Pero se entiende, por unos estudios, como todo esto se ha demorado tanto, pues se entiende que el sentido del viento que hubo ese día pudo hacer que el depósito radiactivo se extendiera más allá de donde cayeron las bombas.
Esta propiedad de Atanasio y de su familia pues está dentro de las 40 hectáreas que fueron valladas en 2017 cuando se descubrieron altos niveles de radioactividad. El compromiso era que serían descontaminadas esas tierras y les serían además devueltas. Bueno, pues no ha ocurrido ni una cosa ni la otra.
Es más, se van a quedar sin ellas. Y como suele decirse, pues por cuatro duros. Y es que hace dos años, en el año 2021, el gobierno inició la expropiación forzosa de los terrenos contaminados, algo más de 34 hectáreas, como he dicho antes, una decisión que los vecinos pues no acaban de entender.
¿Qué ocurre? Que cuando tú demoras una solución, porque el tema está todavía a día de hoy abierto, ahora nos quieren hacer una expropiación de carácter de urgencia, es una cosa que... Un hecho que en teoría no está explicado ni tiene sentido, ¿no? Porque si los hechos ocurrieron hace 57 años, ¿qué hecho el que ha provocado ahora que se dé un procedimiento de urgencia para expropiar, ¿no?
Lo que defienden desde el gobierno para esta expropiación forzosa es que, siendo propiedad del Estado, pues será más fácil el control y también la limpieza de toda esta zona. Sin embargo, pues los vecinos no se fían. Tan solo 6 de los 44 propietarios afectados han aceptado la oferta. Atanasio es precisamente uno de ellos.
La propia extensión de nuestra propiedad afecta a unos 4.000 y algo de metros. La valoración que se ha hecho eso es de un euro en el procedimiento de urgencia. Bueno, nosotros nos hicieron una oferta, entendemos, ya lo digo, desde la desidia y el hastío, que había que aceptarla y bueno, pues ahora esperamos el abono de las indemnizaciones correspondientes.
Unas indemnizaciones que no acaban de llegar ni tan siquiera para los que, como Atanasio, han aceptado la oferta. Bueno, pues a punto de cumplirse 6 décadas de ese accidente, los vecinos afectados siguen sin una solución y con la herida abierta.
Esto es como un daño permanente, pues al demorar la solución es como revivirlo constantemente. Y todo esto pues hace que las heridas no se cierren y al final lo que produce es una causa de fatiga, desidia y hastío.
Bueno, pues con esa herida aún abierta, como nos ha contado Atanasio de Haro, uno de los vecinos afectados, llega esta semana la noticia de que España reclama a Estados Unidos que se lleve las tierras contaminadas. Su destino sería el desierto de Nevada, donde hay un almacén de material radioactivo. ¿Lo verán nuestros ojos? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Rafael Martos, compañero periodista y colaborador de COPE Almería y autor del libro Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos. Rafael, los vecinos confían en que por fin podría llegar una solución, pero ¿será así? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que darle una respuesta a eso es bastante complicado después de 57 años. Lo que sí es cierto es que durante todo este tiempo, aunque a veces no haya salido mucho en prensa, lo cierto es que esos papeles secretos a los que hacía referencia pues demuestran que las conexiones han sido permanentes. Es decir, cada vez que hay un nuevo gobierno en Estados Unidos, el primer tema que toca con el gobierno de España es el plutonio de Palomares. Y cada vez que hay un nuevo gobierno en España, lo primero que hace es hablar con Estados Unidos sobre el plutonio de Palomares. O sea que es una constante.
Rafael, hemos escuchado antes a uno de los afectados, pero la verdad que nos ha costado mucho conseguir testimonios de los vecinos. ¿Por qué la gente no quiere hablar casi 60 años después del accidente?
Pues más que nada por la estigmatización que hay sobre ello. Hay que tener en cuenta algunos datos. Por ejemplo, hasta no hace muchos años ni siquiera ellos tenían acceso a la información sanitaria que les correspondía. Es decir, ellos a raíz de las personas que podían haber estado de algún modo expuesta a algún tipo de radiación, eran visitadas, recibían tratamiento sanitario en Madrid. Hacían viajes, los veían allí, anotaban cómo estaban físicamente y, bueno, ni siquiera ellos tenían, insisto, hasta no hace demasiado años, acceso a su propia información médica. A eso hay que añadirle el tema de los terrenos, porque se está hablando de 44 hectáreas, pero hay que recordar que en esos papeles se habla inicialmente de 588, o sea, de 40 hectáreas que uh-huh. corresponden a 99 acres, pero inicialmente la contaminación se produce sobre 588 acres, es decir, una barbaridad. Muchos de esos terrenos eran, por no decir todo, terrenos de labor, es decir, de agricultura, de tomate, de pimiento. Claro, todo eso lleva como una especie de mancha sobre todo el producto que pueda salir de una zona tan agrícola como esa, unido también a la parte turística, ¿no? Es decir, si hablas de Palomares, que es una zona, que es un lugar estupendo, que es una maravilla y que yo aconsejo visitar, pues una zona de playa. Y también eso, insisto, es un estigma que cae sobre ello.
Claro, hablando de caer, porque claro, caen las bombas y luego caen las mentiras también, ¿no? Y luego los surrealismos, porque hay algunas anécdotas sobre, por ejemplo, los pagos que se hicieron, pagos de Estados Unidos, por ejemplo, a ganaderos y campesinos afectados por las bombas.
Sí, es bastante curioso porque inicialmente los norteamericanos pues se comprometen a limpiar aquello así ya de entrada. Y lo hacen también ofreciéndose a comprar terreno directamente. Te puedo decir que, por ejemplo, la hectárea de alfalfa se pagaba a 25 pesetas, la hectárea de tomate a 90 pesetas. Es decir, llevaban un control muy exhaustivo sobre todo eso y le hacían firmar a esos... a esas personas afectadas un escrito en el que reconocían que sus terrenos habían sido limpiados y que por lo tanto estaban libres de todo y además se comprometían a no comerciar esos productos que los norteamericanos en virtud de estos contratos retiraban del mercado. Pero ya vemos que 57 años después pues sigue habiendo radioactividad en esos terrenos, la verdad es que muy escasa, pero sigue habiendo y que el asunto no se ha acabado de resolver, ¿no? Y en esas conexiones también con Estados Unidos, pues mira, por ejemplo, Estados Unidos en su momento llega incluso a pensar en regalarle una desaladora a Palomares, una especie de desagravio por lo que se había producido, y luego se lo replantean y dicen, no, vayan a pensar que es que el agua está contaminada. y retiran eso. Piensan incluso hablar con el Estado español para hacer una especie de museo sobre esto, porque ellos consideran, desde la visión de Estados Unidos en aquellos momentos, que es un ejemplo de colaboración entre dos socios, entre dos amigos, y luego retiran también esta postura porque consideran que puede ser también publicitariamente negativa en vez de positiva. Y también recientemente, pues cuando llegó el actual alcalde de Cueva, recuerdo que en una entrevista que le hice, pues hablaba de hacer una jornada o algo sobre ese asunto, sobre los 50 años de Palomares, de la bomba, y luego no lo hizo. Y que un concejal de Ciudadanos o del Partido Andalucista en aquel momento, es que lo digo porque cambió de partido y no lo recuerdo bien con qué color lo dijo, habló de hacer un centro de interpretación de las bombas allí en el municipio, y tampoco se hizo. Sí, claro. Es que no hay muchas ganas de hablar del tema.
No hay muchas ganas, pero aquí seguimos obviamente hablando de algo que sigue ahí, ¿no? Y que preocupa además a los vecinos. Unos prefieren no hablar, otros hablan, unos prefieren pasar página y cobrar lo que hay, aunque sea miseria, otros siguen diciendo que no. En fin, seguiremos hablando de ello y con gente que sabe, como Rafael Martos, periodista y autor del libro Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, compañero.
Gracias, Rafael.
Bueno, pues, ¿cuál es la situación actual en Palomares? Aunque ya no lo haya ubicado o reubicado un poquito, Rafael, Pilar.
Pues mira, la contaminación, que en la zona es fundamentalmente por el plutonio que contenían las bombas. El problema es que se trata de residuos de larga duración y toxicidad, como nos cuenta Eduardo Gallego, que es catedrático de energía nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.
Primero, una vida radiactiva muy larga, el plutonio más que ninguno de los otros. Y en segundo lugar, que emiten radiactividad en la que llamamos de tipo alfa, que es bastante tóxica, sobre todo si se inhala o se ingiere.
Pues esos residuos han hecho inservibles esas tierras, y hay una cosa que es especialmente importante, John, que no se produzca polvo por movimientos de tierra. Por eso los controles son tan rigurosos.
La muestra está en que, a pesar de que habían pasado bastantes años, pues estos controles han descubierto alguna otra zona donde, en el momento de hacer la descontaminación, el ejército norteamericano pues no fue tan exhaustivo. De tal manera que hoy en día pues se tiene muy acotada la zona, incluso hay una caracterización en profundidad, o sea que tenemos caracterizaciones en superficie y en profundidad de dónde está la contaminación.
Pues así estamos. Ojalá los habitantes de Palomares y Cuevas de Almanzora puedan ver que llega por fin un día esa solución. Y pueden por fin, de una santa vez, quitarse el estigma de la radioactividad en el que llevan 57 años a cuestas. Ojo, casi 6 décadas. 57 años siendo ese lugar donde cayeron unas bombas y donde unos señores se bañaron para demostrar que no pasaba nada, pero sigue pasando. De eso y de otras cosas, ya sabes que siempre te contamos aquí todo en Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador. Está previsto.
Mendy va a ser capitán general.
Es que como juega Gabri Veiga con Gabi y con Pedri, Gabi, Pedri, parece un trabajo.
Ahí, como bien ha dicho Miguel, el que va a jugar y va a jugar.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y noticia importante con Alcaraz. Angelito García. Hola, Ángel, muy buenas.
Bueno, la noticia es que está lesionado. El problema es que es en la misma zona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.